SER Podcast. Las preguntas de
Manuel Burke. Ahora mismo sopla un viento de decepción para la gente que está en las puertas de la radio en Madrid, en Gran Vía 32, porque Manuel Burke no está en Madrid.
No estoy.
Ah, no. Se ha oído un oh en toda la Gran Vía.
Claro. Ahora mismo.
Sí, porque sí. Manuel Burke está en Barcelona.
Sí, sí, sí. Lo siento mucho.
Un mensaje para esa gente que estaba esperando en la puerta.
Sí, además es gente que aprovecha que ha ido a Madrid como si fuese claro. Una visita más obligada, ¿no? El Bernabéu, ¿no? El Prado y Burke sí. En la calle.
Sí.
Entonces,
sí.
No estoy. Estoy en la ciudad condal.
Ahí,
en una calle, además, que no sabría decir cuál es, porque me ha traído un taxi, ¿no? Con lo cual tampoco puedo avisar a los de Barcelona que vengan.
Y tampoco, bueno, igual tampoco iría a nadie, ¿no? Bueno, no lo sé.
Hombre, vamos. Sí, hombre, los de aquí en Barcelona tienen muchos oyentes.
Quiero decir que en Madrid ya es una tradición y además.
Claro.
Radio Madrid está en mitad de la Gran Vía. Bueno, la verdad es que Radio Barcelona está ahí en la calle Caspe.
Está muy bien, pero yo no estoy en Radio Barcelona porque Barcelona. Me han llevado a otro sitio.
Yeah.
Pues estoy perdido en las calles de.
O sea,
de
no
la
sabes dónde
condal.
Estás. Vale.
No sé dónde estoy porque encima son todas iguales. Esta cosa ¿qué? De orden que tiene Barcelona, ¿sabes? De como todo recto, con todo lo contrario que Madrid.
Que me han dicho.
Pues estoy en una de esas.
Manuel, me han pasado una nota. Fíjate, me han pasado una nota aquí en Washington, me han pasado una nota en la que se me comunica que. A mí esto me cuesta creerlo, pero. Oye. Sabe Dios quién dirige esto. Que tienes un programa en la SER a
sí,
partir de.
Ya lo hemos hablado.
Sí, pero yo pensaba que era una broma, te lo digo de verdad.
Ah, tú pensás que cuando yo te decía, oye, me han renovado, me pasa una cosa, tú decías.
Bueno, yo, que sí, sería para el verano que viene.
Que
sí, sí.
No, toda la temporada. Somos compañeros de antena, Javier.
Pero
a partir del viernes 3. Desde la madrugada del viernes 3, tú y yo somos compañeros.
Vale.
Entonces, todas las reuniones con los jefes voy yo también.
Sí, seguro. Además, tú, entonces, de viernes a sábado, por la o sea, eres telonero de la vivienda.
Claro,
manera.
Claro, yo, exacto. Claro. La gente puede despertarse un poquito antes, escucharme sí. Y ya coge carrerilla para la vivir.
Sí. Yo, de todas maneras, sabes que hay una cosa muy bonita en esto, Manuel, y te lo voy a decir,
sí,
y es un mensaje para todos aquellos estudiantes de periodismo, de comunicación, que quieren ser algo en la vida y tal. Pasad 10 años, años en la calle haciendo preguntas y la SER os dará un programa, ¿no?
Oye, yo ya tuve.
Sí,
yo
verdad.
Ya tuve desde el minuto 3. Pero no, escúchame, el mañana lunes está ¿sí? también en todas las plataformas y en YouTube. Me pasa una cosa.
¿Cómo que mañana lunes? Pero si se emite el viernes por la noche, ¿no?
Eso es en la antena, pero estamos viviendo tiempos modernos.
Pero un momento, ¿se emite antes? O sea, ¿lo ponéis antes en plataformas? Antes de
está antes en plataformas, pero luego está
qué moderno,
en antena.
¡Qué moderno!
¡Claro, claro!
Sí, vale.
Mi primera invitada te va a caer muy bien.
¿Ah, sí? ¿Quién es?
Mi primera invitada, Silvia Alonso.
Ah, muy bien, hombre.
Una máquina.
Muy bien. Pero el programa, es, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo.
Joder, si te acuerdas, me pasa una cosa.
Me pasa una cosa.
Es que claro, la gente ¿puedes? Que dice, me pasa una cosa, se queda con la expresión y es que te pasa.
Sí, sí.
No, es mi programa, me pasa una cosa.
Pero entonces, ¿a Silvia qué le pasa, pobre?
Pues que tiene como fobia a las agujas.
¿A las agujas?
Sí.
Bueno, tampoco es algo. Bueno, agujas también.
Hombre,
análisis
sí,
de sangre,
no, lo pasa muy mal, ¿eh?
Sí,
ojo,
sí, sí. Pero tema. Yo creo que este programa es malo.
Os estoy
para
robando tuyo. Temas a la vivir, ¿eh?
No, tampoco me parece un temazo. Que no te beneficia a ti este programa, ¿no? Un hipocondriaco.
No?
Un programa para escuchar fobias.
Yo lo que quiero es reunir a gente como yo y hacer una comunidad, ¿entiendes? De miedosos, raros, gente con taras.
Yeah,
para que sepan que no estamos solos. Que siempre hay alguien. Todo el mundo tiene algo. De hecho, tú tienes que tener algo.
Fobias.
Tú tienes que venirte. Joder, tú tienes fobias y miedos
fobia
y rarezas. Tú tienes un montón de rarezas.
Sí, sí, sí,
¿a qué hora te despiertas por las mañanas?
Bueno, si superas la hora que es aquí, no querría saberlo. Pero muy temprano.
Muy temprano.
Tú eres.
Es una tara,
claro,
eso.
Tú, ayer tuvimos esta entrevista con Woody Allen y hablábamos de su hipocondria.
Sí.
Claro, él va a cumplir 90 años y está muy bien. Y sus padres, él contaba. Murieron, creo que el padre con 100 y la madre con 98, o sea que tiene buenos genes. Pero él sigue pensando que cualquier pequeño dolor que nota es que se va a morir. Entonces yo le decía,
no, no se ha atenuado eso.
No, y le decía, pero ¿qué sentido tiene? Te vas a morir con 120 años y vas a morirte diciendo, os dije que estaba enfermo, ¿no?
Os lo dije, he ganado, ¿no?
Claro, yo creo ganado. Que a cierta edad. Sí. Eso es un buen debate. ¿A qué edad debería uno dejar de ser hipocondriaco? Porque ya toca.
Nunca. ¿No? Yo también, de todas formas, me dijo una psicóloga que yo no soy hipocondríaco, porque sabes que traemos psicólogas al programa.
Sí.
Y en verano me dijo, tú eres obsesivo.
Obsesivo.
Porque es verdad que yo no creo que esté enfermo. Yo me meto en una obsesión que puede ser las zapatillas de correr o un orzuelo.
Ya. Yeah.
Y al día siguiente se me pasa.
Que puede ser de salud o de cualquier otra cosa. Bueno, Silvia claro. Alonso en el primer programa, disponible en plataformas a partir de mañana.
Sí, muy bien.
Y en Antena de la SER. De manera extraña, pues no.
No, hombre,
en la antena de la SER en la madrugada
está haciéndote la alfombra roja
del viernes
a la Vivir.
Vale.
Me pasa una cosa en la alfombra roja de la Vivir.
Me gusta eso. ¿Qué más además, invitados hay cerrados?
Además, nuestros jefes dicen que yo he bebido mucho. Dentrísimo lo decían. Dentrísimo tiene algo de la Vivir.
Hombre, claro.
Porque yo al final, ¿dónde me he criado?
Niños,
¿cuál es mi escuela? Claro.
Claro,
entonces somos tus niños.
¿Tú sabes que la SER ahora mismo se sujeta en becarios que han pasado por... Fueron becarios que han pasado por a Vivir.
Yo no llegué a ser becario.
La dirección general de la... O sea, toda la SER depende de esos becarios ahora mismo.
Yo los he abrazado a todos, porque
todos
han pasado por mí.
A todos.
Todos han pasado... De hecho, fíjate que mi sección es por donde se empieza. Y mira, Gema, claro.
Ya.
Gema ahora haciendo secciones en programas de máxima audiencia.
Ya,
¿dónde
ya.
empezó? En las preguntas de Manuel Burke.
No, de Broncano, pero bueno. Que,
bueno
oye,
no sé Broncano hace mucho que no está, Javier. Gema
llegó
y no estaba. Imagina. No estaba ya. Que nos lo confirme Gema, por redes.
Sí que estaba. Bueno, lo
confirmé. No, yo creo que no, ¿eh?
Que, oye, Manuel, a ver.
Dime.
En esta búsqueda...
Me encanta
constante
el tema de hoy, ¿eh?
Que hacemos en los medios de comunicación convencionales, y por convencionales no quiero decir antiguos, quiero decir que somos radios y somos periódicos, siempre intentamos acercarnos a los debates que están en redes.
Los debates más profundos.
En las generaciones más jóvenes. Sí, porque claro, tendemos a decir, mira, están los jóvenes preocupados con estar y despreciar sus temas. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por preocuparnos ¿no?
Este tema es fundamental.
Es fundamental. Yo te voy a contar lo
debería
que
debería abrir periódicos.
Ahora que hablamos de becarios, el otro día una antigua compañera del programa, Marta Prieto, provocó una discusión en la redacción de La Vivir.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Acalorada, a lo mejor?
No, pero intensa.
Sí.
La cuestión era la siguiente, y ya sé que vas a decir que a lo mejor es irrelevante y tal, pero estos temas preocupan. O sea, basta ya de decir por qué este periódico no habla, por qué me ponen esta noticia de, yo qué sé, pues estas noticias que salen en los periódicos serios, que la gente seria dice, ¿por qué está aquí? Bueno, pues es que tiene que estar, porque se habla de eso. Bueno, la discusión era, si los melocotones se comen con piel o sin piel. Tú dirás,
es un melón
tontería.
Que hay que abrir.
Ya sabía yo. Digo, a ver cuánto tarda salir la broma. Yo te voy a decir, para que veas. Mira, aquí tengo.
Hay división, ¿no?
Pero es que hay un montón de noticias. Además, ¿es necesario pelar la fruta o estamos tirando lo mejor? Otro periódico. ¿Es mejor pelar la fruta antes de comerla? Esto dice la ciencia, publicado también en otro periódico. Fruta pelada o sin pelar. Muchas personas tienen por costumbre consumir las piezas de fruta una vez que estas han sido peladas, a menudo por cuestión de preferencias personales. Y espérate, un titular que esté además, bueno, pues es un poco intenso. Un médico avisa del error que cometes al pelar una mandarina. Es la parte que más vitamina C tiene.
Estás condenándote.
Sí. Bueno, pero esto va en serio, ¿eh? El debate entre los becarios ha hecho que
no acabó.
Es que casi llega a las manos. Es verdad que casi llega a las manos. Sí. ¿Tú qué haces? ¿Tú pelas la fruta?
Bueno, de entrada yo... Y esto, ojalá haberlo descubierto antes, a la gente joven le invito a que lo haga desde ya. Yo como la fruta con cuchillo, siempre con cuchillo y un plato.
Pero
yo no me mancho la cara. Claro, yo corto la pera o la manzana, corto en trocitos
y me la
meto delicadamente en la boca. No me meto la manzana en la boca.
Claro, vale.
Eso es una guarrada, te manchas la barba, te manchas la ropa, no lo hagáis. Todo,
vale.
Incluso el plátano en trocitos.
No,
más cómodo.
El plátano en trocitos con tenedor y cuchillo es un poquito de Luis XIV, ¿no? Luis XIV.
Sí. Pero en general, la rodaja de melón me la voy cortando. No me la meto claro, ahí como una mazorca en la, en sí. la boca.
Entonces, pero estás esquivando, ¿ves cómo es polémico? Estás esquivando
esto,
el debate.
Venga. Dicho esto, yo pelo el melocotón porque escuché que la piel era mala.
¿Pelas
el melocotón?
Vale. ¿La pera?
No, la pera no.
No la pelas.
Yo pelo el melocotón, el kiwi, el kiwi, plátano, sí. el melón. La cáscara que no se puede comer, pero el resto me la como toda. Yo me como la piel del pescado, yo las pieles.
¿Una mandarina? ¿Una mandarina?
No, la mandarina no. Yo lo siento por el médico eso. Tampoco como mandarinas, ¿eh? Porque me dan. Era
¿sabes,
mi fruta favorita, pero me da acidez.
Alguien nos va a explicar si esto se hace o no se hace, ¿eh? O sea, que ten cuidado con lo que dices.
Y la del plátano, si te dice un médico, ojo con tirar la cáscara del plátano, ¿tú te la comes?
Hombre, tendría que hacer un esfuerzo, sería la primera vez. ¡Buah! Pero a lo mejor, ¿no?
No sé, yo no, no sé, yo no creo que no, ¿eh?
No sé.
Y la cáscara de la mandarina es muy amarga. ¿Quién no la ha probado, no?
Traslada, por favor, este debate a las
calle,
calles de Barcelona.
A las calles.
Sí,
vale.
Sí, la gente estaba esperando este tipo de periodismo en este programa, igual sí. que lo esperan.
Oye, no recuerdo qué tal era la gente aquí, ¿era amable?
Por favor, Manuel, ¿qué estás sugiriendo?
Sí, sí. Pero, no, pues son ciudades grandes, ¿no? Ya, no pero, es como la gente, hola. Nada, va con cascos, ¿ves? Ya te digo yo que no va a ser fácil. Tampoco sé dónde estoy. Mira, te voy a ubicar. Tú sabes que en Barcelona hay como cruces de calle sin glorieta en medio y hay muchos. ¿Sabes lo que te digo? Como es una cuadrícula, pues estoy en una de esas. Entonces, ahora mismo no hay nadie.
Pero,
entonces, mira, estoy viendo allí a uno que quiere entrar en la frutería porque estoy al lado de una frutería.
Ah, una frutería, pero hombre, por favor.
No te creas que lo he buscado.
Ya lo
sé. Así, mira. Yo no sé si es de aquí o no. Hola, ¿eres de aquí? No, claro, porque no. Es que claro, luego esta es la otra cosa que tenemos, ¿entiendes?
Pero, ¿y por qué no entras a la frutería y preguntas a la gente que está comprando fruta?
Es que no hay nadie.
Vaya, pues pregunta a los que estén vendiendo fruta.
Están los dependientes. Ah, bueno, puedo hacer como
claro.
una barrida. A ver, mira, aquí vienen dos chicas. No habláis español, joder.
No hablo español.
Es que claro, es que estamos en Barcelona.
En la tienda.
Es que es difícil.
Manuel, en la tienda.
A ver, voy a entrar a la tienda. Le estoy pillando de sorpresa. Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy pillando. ¿Tú trabajas aquí?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Soledad.
Soledad. Estabas colocando yogures, pero estamos en una frutería.
Sí.
Lo confirmamos.
Sí.
No es mentira.
Estamos en una frutería.
¿Tú te comes la piel de la mandarina?
No.
Os ha dicho un médico que al parecer si la tiras estás cometiendo el error de tu vida.
Bueno, que yo sepa de la poma sí, que se puede menjar la piel. Pero
¿La poma qué es? ¿El tomate?
La manzana.
No, manzana.
La manzana sí.
Sí.
¿Y la pera? Manzana.
La pera también.
O sea, vamos a ir a las que no.
A las que no, pues serían la naranja sí, que va muy bien para hacer un té cuando estás resfriado.
Pero bueno, no te la comes a mordiscos.
No, no te las comes.
Tú la guardas, la separas y luego te haces un té.
Y luego me hago un té.
Que ¿Solo de la naranja?
Solo de la
¿Plátano?
Naranja. El plátano, no, tampoco.
He escuchado gente que hacía bacon, como un tipo de bacon vegano con cáscara de plátano.
Me parece que sí.
Pues me parece una guarrada mía.
A mí también.
vale, no lo niegas. Y la gran pregunta.
Sí.
La gran pregunta. La piel del melocotón.
La piel del melocotón, sí.
¿Te la come?
Sí.
Pero a mí me dijo alguien que es malísimo y entonces yo empecé a entender por qué me sentaba mal el melocotón.
No, en principio es saludable. Lo que pasa que hay personas que tienen el estómago que no digiere muy bien y tal.
Como yo.
Entonces, claro, empieza a digerir más lento y es que te hace daño o te hace arder en la boca del estómago.
Ya.
Al tener tanto, porque claro, tiene como...
Y la piel, ¿no? El pelillo, ¿no?
Sí. Como la pelusilla esta que...
Pero un momento.
¿Puedo
preguntar una cosa? Claro, es que claro, empiezas por el melocotón y acabas comiéndote la piel del kiwi, que son parecidas, ¿no?
Claro, ¿y la piel del kiwi qué pasa? Esa sí que tiene pelo, ¿eh?
Es así, claro, esta hay que pelarla y hay que... Porque claro, esta no es muy dura y aparte no tiene ningún sabor.
Pero claro, tú aquí habrás visto cosas increíbles, como alguien que coja un kiwi y se lo coma sin quitarle la piel, ¿eso lo has visto?
No.
¿Qué es lo más raro que has visto con piel?
¿Con
le has dicho al cliente, señor, por favor, la piel de la piña no se come?
Nunca lo han hecho.
No, es que claro, es muy loco.
Sí,
eso. Te rompes un diente.
Claro, porque son cosas más duras, más consolidadas. Claro. Y también el kiwi, pues claro, no la puedes, porque yo creo que te sentará mal, aparte.
¿Crees?
Picor.
¿Podemos buscar algún vídeo que nos diga que la piel de del kiwi es buenísima?
No, hombre, no. Está Ángela luego, sí, no te preocupes. No,
luego Ángela nos lo confirma o no. Lo vas a buscar tú. Se ha sacado el móvil.
¿Ah, sí?
¿A quién se lo vas a preguntar? Ah, en YouTube. ¿Tú manejas YouTube?
Sí.
YouTube es tu buscador.
Y Google y todo.
A ver, ¿todos son preguntas de frutas?
La piel,
la piel del kiwi.
El historial de búsqueda.
Es comestible, mira, lo tenías ahí. Mira, ya venía de primero.
Mandarinas,
a ver, te pone aquí, ¿comer los pelitos sí o no? Ah, pues aquí hay un señor que se los come, ¿eh?
Sí, pero ves, se tiene que lavar.
Ya, se tiene que lavar.
Hombre,
para ti lo importante es lavarla. A mí eso no me llega, ¿eh?
A mí tampoco.
Mira, mira. Es una protección natural contra las plagas.
Oye, está muy bien.
Con lo cual es una cobarde. Es como, no lo sé.
Ya,
es, si quieres,
yo no la comería.
Yo tampoco.
Voy a cambiar de. ¿Quieres que cambie?
No, muchas gracias. Claro, hombre.
Me voy a hablar con otra.
Te acoge su frutería, te da claro.
O a lo mejor, que, a lo mejor alguna clienta. ¿Tenéis clientas sí, ahora mismo? ¿Crees que hablará conmigo?
Sí.
No la quiero molestar, ¿eh? Porque igual me dice, largo de aquí. Es muy maja. Es cliente habitual.
Sí.
Hola.
Hola, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? ¿Eres cliente habitual?
Sí.
No estás trabajando aquí y estás fingiendo que eres una clienta, ¿no? Porque de repente me ha parecido como todo sospechoso, ¿no? Eres, vives por aquí y vienes siempre aquí. ¿Qué tal la fruta aquí?
Muy buena, sí.
Muy buena. ¿Te comes la piel del kiwi?
No.
¿Y de la del melocotón? Estás cogiendo justo melocotones, ¿no? No,
paraguayo.
Paraguayo. ¿Esta la pelas?
Lo distingues.
Sí, claro.
¿La pelas? Pero esta la piel te la puedes comer, ¿eh?
Sí, pero no me gusta.
¿Pero y por qué no?
No sé, no me agrada la sensación de comer la piel.
¿Pelas todas las frutas?
Los melocotones no.
Los melocotones justos, que son los que yo pelo. O sea, somos inversos, tú y yo.
Sí.
Somos opuestos categóricos. Yo solo pelo el melocotón.
Sí, yo el melocotón una vez.
Pero tiene un pelillo que es como malo para la boca.
A veces. Cuando estoy, si no estoy apurada, me lo como así nomás. ¿Lo lavo bien?
¿El coco lo pelas?
Claro.
Ah, vale. Solo quería saber eso.
Sí.
Te voy a dejar aquí comprando paraguayas, ¿vale? ¿Paraguayas o paraguayos? ¿Cómo los llamas?
Paraguayos.
Con O. Paraguayo. Vale. ¿Eh? Yo a veces las llamo paraguayas. Voy a preguntar cómo se llaman. ¿Quieres
sí,
que le pregunte
otro debate
más?
Pues sí, hay alguien más.
A ver,
sí,
venid,
hay.
Es que, hombre, esto está lleno. Es que vale. Ahora no es hora punta, pero si sois tantas trabajadoras, esto se debe petar, ¿no?
Soy antigua trabajadora.
¿Antigua trabajadora? ¿Desde cuándo?
Hace un año.
¿Un año? Sé que ibas a decir 10.
La antigüedad está sobrevalorada.
Un año. Antigua trabajadora. ¿Qué tal? ¿Tú pelas la fruta en general?
No, a mí me gusta comérmelas.
¿Todas? ¿Las naranjas también?
Claro, pero la pelo la naranja, eso sí.
No, hablamos de la piel, de la piel.
La piel no, yo me la como con piel y todo.
¿La naranja?
Sí, la piel, no le saco, no la pelo ni nada. La con piel me la como.
¿La naranja?
La naranja, quitándole la piel, pero...
La segunda piel, tú dices.
No, la segunda piel no la quito.
La primera sí.
Sí, la primera sí.
Dices, ya te estás imaginando mordiendo una naranja sin quitarle la piel. En general, tú la piel la disfrutas.
Melocotón, sí, melocotón. Sí.
Melocotón, ¿qué pasa con el melocotón? Porque
melocotón me da grima a mí la piel.
Pues ella se lo come, está aquí la clienta. Sí. La estoy acusando con el dedo. Ella, esa de ahí... Se come la piel del melocotón. Y sin embargo, la de la paraguaya o paraguayo, ¿cómo se dice?
Paraguay.
Paraguayo, ¿no? El paraguayo lo pela. ¿Qué te
parece? No sé. No, el paraguayo a mí sí me gusta con piel.
Pues al revés. ¿Esta qué? ¿Anda? ¿Esta clienta qué? ¿De qué se va? Perdón, ¿eh? No quiero hacer. La clienta que está. Cada quien. Claro, no la vais a echar, ¿no? Está consumiendo, se está llevando un montón de fruta.
Vale, bueno, oye, despide.
Ya está, ¿no?
Sí, ya está, ya está. Amable, hombre, sí. Has hecho trabajo de campo en la frutería, sí. Da las gracias porque no te han echado lo primero, ¿no? Y...
No, sois muy amables, no habéis echado patadas, que me lo merezco. Sí, sí.
No.
Habéis dado una información.
Para
¿Cómo se llama esta frutería? Vamos a hacerle un poco de publicidad.
Venga.
Vale, esta es la frutería Terra. Estamos en Casanova 20 y nos dedicamos pues a comprar frutas que son de proximidad.
Muy bien.
Entonces todo lo que tenemos es de Pallés.
Ay, muy bien, esto es perfecto para la
qué
vivir.
Bien
esto
vendido. Sí.
Hombre, súper coherente perfecto. Con este programa.
Sí, dale las gracias.
Ha quedado venga. Increíble, oye, muchas gracias.
Impecable.
Espero
impecable.
Que esto se llene en 5 minutos. Venga, gracias.
¿Vas a la emisora o te quedas en la calle?
Me quedo en la calle porque es hasta 15 minutos. Sí. We skip the scene crowd.
Y hay una cosa que me ha preocupado ahí, Manuel. Y si estás aquí indagando sobre algo, ¿no?
Sí.
Esta mujer, cuando ha dicho no, voy a ver si se come o no, ha dicho no, voy a buscarlo. Claro, lo busca, no lo ha buscado en Science o en Nature o en la clínica. Es claro, lo ha buscado con el primer señor que ha salido en un vídeo diciendo que la fruta se come.
Sí, y nos pasa a todos, Javier, porque yo alguna vez he dicho, he leído. Yo de verdad que he dicho, he leído viendo vídeos, o sea, he mentido y he dicho, leí un artículo, no era un artículo, era un vídeo de un influencer.
En fin, pequeño detalle que deprime. Sí. Luis Miguel Polo es maître, ¿cómo lo digo?
Maître.
De uno de los, yo creo que es, o dices maître. O dices maître.
¿No?
Uno de los pocos santuarios en los que aún se practica el noble y difícil arte de pelar la fruta, que es el restaurante Zalacaín, nada más y nada menos, en la calle de Álvarez de Baena 4, en Madrid. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Podríamos decir que tú eres un pelador profesional de fruta?
No. Vamos a ver.
Por favor, Javier.
La gastronomía ha evolucionado mucho y tenemos grandes maestros pasteleros. Y mínimamente algún cliente todavía tiene el recuerdo que le apetece que le hagan, pues que quiere tomar una fruta. La nueva gastronomía intenta ser sostenible, saludable y sobre todo satisfactoria, ¿no?
Gracias.
Entonces siempre hay en algún momento que alguien quiere saltarse el dulce, cliente que te viene o que te repite 2-3 veces en semana y siempre te pide una fruta y algo
claro.
Tienes que tener.
Tienes que tener,
es que
claro.
Es obligatorio eso.
Sí. Estaba pensando en el concepto de Macedonia de frutas, que es un poquito boda de los 80, ¿no? Pero todavía se hace y se pide Macedonia de frutas.
Mínimamente un 0,01%. Para eso está
la pido, Javier.
Casi como el cóctel de gambas, ¿no? Son cosas que se han pasado mucho de moda, ¿no?
Sí, todo volverá, pero...
Pues te digo una cosa. Hace muchos años que no la pruebo, pero de repente me ha venido el recuerdo. Yo me tomaría una Macedonia.
Hombre, pero si está riquísima. Yo siempre lo pido. Yo siempre pido fruta y nunca tienen. Tienen una triste manzana.
¿Tenéis, Luis Miguel, técnicas especiales para pelar la fruta?
Efectivamente, en las escuelas de hostelería se estudia y se aprende a pelar y a darles formas a cualquier tipo de fruta, sobre todo nacionales o las más conocidas, delante del cliente y con una técnica específica.
Sí, yo tengo aquí una fotografía, no sé si es de alguien de vuestro restaurante, pelando una naranja con un sable, casi diría, me parece un cuchillo jamonero.
Efectivamente, ese cuchillo, no sé, no veo la foto, no sé de dónde la habéis podido sacar, pero viene esto de bastantes años atrás, sobre todo de la gastronomía francesa, y probablemente será un cuchillo, un sabatier, que es el cuchillo que casi todos los restaurantes suelen tener como muy cuidado, que es el cuchillo que se usa para la fruta. Un cuchillo fino, afilado, que no te lo toquen para nada, porque claro, si tienes que hacer una fruta delante de un cliente, no puede patinar el cuchillo. Y aparte, por norma, si un cuchillo no corta bien, te sueles cortar tú.
La fotografía, dime si es así, es alguien está sujetando una pieza de fruta, creo que es una naranja, digo, con un tenedor, y con la otra mano, con la derecha, está como pelándola en el aire.
Efectivamente, así es como se debe de pelar una naranja delante del cliente que te pide una fruta o una naranja. Pues tú coges una naranja, siempre lo que decíamos, un producto de proximidad, un producto sostenible. Le cortamos lo que es la parte del culito, cualquiera de las dos. Siempre es mejor cortar por donde siempre está cogida la naranja, hacia la rama, que es un poquito más dura. La cortamos ahí, pues de más o menos, depende del tipo de naranja, que si puede tener la piel, ya cuando nosotros la cogemos, la tocamos, sabemos si tiene la piel más o menos gruesa, depende de la temporada, las naranjas son de un tipo o de otro, le cortamos, hacemos un corte recto, le damos la vuelta y buscamos justo la otra parte, el otro polo de la naranja, y lo pinchamos, le engarzamos ahí el tenedor, y luego con la mano izquierda vamos rotando la naranja y vamos cortando, siempre quitando esa parte blanca que hablaba justo, que si se comía,
la
no
segunda
se comía,
piel, sí,
la
sí,
segunda
sí.
piel, el albedo, eso se llama albedo, que es como albedo. Bien dicen los médicos, es donde hay mucha vitamina C, pero claro, es satisfactorio, es gratificante tomarse esa parte. Pues yo creo que no, y al final al cliente lo que le tiene que gustar es que sea satisfactorio, que al que a él le guste y le rellene. Entonces la pelas muy bien, sin que se quede ninguna parte blanca, y una vez que ya la tienes completamente redondeada, que no tiene nada blanco, podríamos cortarla en rodajas, pero nos volvería a quedar, eso es lo fácil, nos volvería a quedar una parte blanca entre gajo y gajo y puede llegar a tener un amargor. Si la naranja es buena, tenemos que coger, luego ir cogiendo gajo a gajo y dejando esa parte de albero que va entre gajo y gajo y sacando para que quede únicamente lo que es la pulpa de la naranja. Pues sí, hacer una ensalada de una ensalada de naranja, no, para eso tienes una práctica, pero sí que se te van 5 minutillos delante del cliente, mano arriba y dándole ahí forma. Que lo que nos suele ocurrir es que, pues eso, cuando tenemos algún cliente, que sí, que nosotros tenemos un par de ellos que llegan y dicen, hombre, hoy me van a hacer una naranja. Todos los camareros huyen despavoridos, dicen, claro, a ver a quién le va a tocar. Pero
es que es un espectáculo, esto hay que pagar por el show, no por la naranja.
Joder, yo esto no lo he visto en mi vida, lo quiero vivir.
me ha gustado mucho,
la manzana. Sí.
Me ha gustado ese concepto que has deslizado, Luis Miguel, el de preguntarse si es satisfactorio, ¿no? O sea, y deberíamos hacerlo a lo mejor. ¿Es satisfactorio el tocino del jamón? Sí, pues para adentro, ¿no?
Efectivamente.
¿Satisfactorio el colesterol? Sí, pues más colesterol, ¿no?
Es saludable, sostenible, saludable, satisfactorio, son las tres.
Creo que no es lo mismo saludable que satisfactorio.
Claro,
no,
por eso
lamentablemente son antagónicas.
Sí. Claro, por eso empezamos primero, que sea sostenible, venga, vale, vamos a creer que todo el mundo, que todo sea sostenible. Luego, ¿es saludable? Venga, vale, pero si es satisfactorio, al final el médico muchas veces estás malito, dices, ¿a ti te apetece tomarte esto? Pues ya estás malito, te apetece, pues tómatelo, ¿no? ¿Quién más nos va a rellenar al cuerpo que felicidad, la satisfacción? Felicidad.
¿Son solo naranjas o peláis otras cosas?
Habitualmente son solo las naranjas. Nosotros pena, trabajamos, ¿no?, poquito tipo de fruta. Si alguien te pide una manzana también lo haces, pero se suele hacer...
Melocotón. Y separarlo del hueso perfecto, sin dejar ni un solo gramo de carne.
Pues depende. Está su técnica. Igual que hablábamos del sabatier, hay muchos utensilios y muchos artefactos que están saliendo últimamente que vemos por redes sociales para hacer cualquier tipo de fruta. Los utensilios pues te valen para toda la vida porque son útiles. Los artefactos pues igual te valen para una o dos veces y luego ya pues tienes que buscar otra cosa porque no funciona, pero se puede hacer igualmente. Se hace similar, se sujeta con una pinza, se va pelando el melocotón y luego con una cucharita separamos el hueso de lo que es la parte central del melocotón.
O sea, me estoy imaginando cómo peláis un melón, lo tiráis al aire, tenéis un samurái ahí, ¿no?
No, todos son, hay que hacer las cosas, son cosas muy tranquilas, que hay en sitios que se hace, ¿eh?, y son técnicas, pero nosotros no, son...
Preparaos, cosas. Que igual me paso la semana que viene a pediros un melocotón.
Lo que haga falta, pero no... No,
pídeles una piña, pónselo difícil, Manuel.
Pues también, la piña igualmente, venga. También hay una forma y un...
¿Hay que reservarla?
Lo complicado es que tengamos. Algo de fruta solemos tener, sobre todo de temporada.
¿Y melón? ¿Hay polémica sobre cortarlo a lo largo?
Pues vamos a ver, nosotros hacemos somos muy sencillos, hacemos la típica
rodaja de melón.
Rodajita de melón. Le cortamos la parte de abajo, lo hacemos en daditos y luego separamos uno hacia arriba, otro hacia abajo, como si fuesen las teclas de un piano.
Esto se enseña en las escuelas de hostelería, supongo, ¿no? ¿Cómo pelar fruta?
Efectivamente, se enseña. Ya están, las escuelas están más en desuso y sobre todo esto que es, vamos a decir, trabajo en sala de cara al cliente, la sala está ahora levantando otra vez. Es cierto que los cocineros, los jefes de cocina, los grandes chefs nos han comido un poquito el terreno, lo hacen genial, lo hacen estupendamente, pero el trabajo de sala es muy importante y es muy reconfortante para el cliente cuando ve que le hacen eso delante, cuando le trinchan un ave, cuando le hacen una fruta. Hay que dar un paso adelante en la sala y potenciar un poquito porque también es vistoso.
Claro, te refieres a terminar el plato, ¿no? Prepararlo delante del cliente.
Efectivamente, lo que es terminar un plato, siempre tienes que tener, por supuesto, la ayuda de la cocina, de la pastelería, de cualquier otra parte del restaurante, pero a un cliente que le terminas un plato en sala yo creo que es un poquito más satisfactorio que lleguen, hombre, y te transporten un plato y te lo pongan muy bonito, muy decorado, pero es algo diferente.
Tampoco sé si a lo mejor hay platos que no quieres ver cómo se terminan, ¿no?
Hombre, yo creo que si es satisfactorio, vamos a dejarlo ahí.
Vale. ¿Que tú tenías algún maestro? ¿Tú tuviste un maestro?
Yo he tenido muchos maestros. De hecho, yo sigo siendo aprendiz en Zalacaín. Cada día que te acuestas, aprendes una cosa nueva. José Luis Jiménez Blas, Custodio, Carmelo, Miguel, Uceda. Zalacaína es una escuela, yo creo que es la escuela de los grandes restaurantes de toda la península, de España, y han pasado pues gente a aprender y seguimos aprendiendo. Han marcado una época y nosotros somos, como yo digo, menos aprendices.
Claro, esto, ¿sabes qué pasa? Siempre, para que sea más fácil que os acerquéis al estudio, solemos traer restauradores y gente de Madrid. Entonces, seguramente hay gente que fuera de Madrid no sabe. Yo escucho Zalacaín e inmediatamente, no sé por qué, pienso en Florentino Pérez.
Pues no lo sé, no sé por qué. Bueno, alguna vez habrá ido, supongo, y alguna vez irá.
Tenéis una clientela fina vosotros, ¿no?
Tenemos, nuestros clientes siempre son los mejores.
Muy bien aprendido. Pero
si ahí... yo voy y os pido que me peláis una fruta sin pedir nada más de la carta, me vais a tratar como si fuese Florentino. Sí.
Yo no sé si Florentino toma fruta o no. Si usted me pide una fruta y yo la tengo fuera de... la tengo en el restaurante, pues se prepara.
Yo creo que es de esos restaurantes a los que entras y dices, ¿a qué huele aquí? Huele a poder, ¿no?
Bueno, no, todo lo, nosotros ahora mismo no creo, estamos hablando que sí, yo sé por dónde vais.
Pero no voy a picar, no voy
fuimos
a caer.
Pero es que todo la vida ha cambiado mucho. Estamos hablando que el restaurante nace en el año 73, tenemos 53 años, camino de 54. Fue el primer tres estrellas Michelin de España, con Benjamín Orena a la cabeza. Sí. Jesús Arvid, el fundador, sabía lo que quería. Él era un gastrónomo que venía de Navarra, vino a Madrid a triunfó. Y es cierto que cuando se inaugura en los años 70, pues ahí se reúne todo tipo de gente muy adinerada. Sí, podríamos decir que éramos el restaurante más caro de Madrid o de España. Pues en aquellas épocas sí. Ahora seguramente que nuestro ticket medio es un ticket medio muy medio, muy medio, y sobre todo lo que es en Madrid y más bien bajo, y está al alcance de cualquier persona.
Qué bien has hecho esta reconversión, me ha encantado, hombre, y además yo no he estado, pero
al barro.
Conozco a alguien que ha estado hace poco y me ha dicho que es espectacular. Oye, creo que esta semana habéis tenido un momento tenso en el restaurante, ¿no?
¿Qué ha pasado? Ha salido por otros sitios. Sí. Un pequeño apagón que ha habido en Madrid y nos ha tocado con el restaurante. Además, el otro apagón fue a las 12:30, mucha gente no se presentó. Teníamos 80 y tantas personas sentadas. Querían comer. Bueno, salió bastante bien.
Pues a pelar fruta, ¿no? Para todos.
Claro. Lo malo es que si no hay luz tampoco hay para ver. Necesitas mucha luz para poder no dejar nada de la parte blanca de la fruta. Pero bueno, nuestra cocina y nuestra carta dispone de platos fríos, tartares, ensaladas.
O sea, sándwiches de jamón y queso para
el
todos.
El búcaro Don Pío es jamón ibérico de bellota. Pues tuvimos que tirar de almacén, buscar jamoneros que ni siquiera sabíamos que existían, empezar a tirar de jamón, de gazpachos, de ajo blancos, tartar de atún, tartar de lubina, steak tartar, búcaro Don Pío, un clásico de la casa.
Todo esto con un buen pan.
Y luego tuvimos la suerte que nos volvió la luz y a una parte de los unos clientes se fueron a gusto y dijeron: hemos comido muy bien, frío, pero muy bien. Y otros dijeron, pues lo habéis solventado bien y salimos.
Lo habéis solventado bien, hazme un filete, te dijeron algunos.
No. Una vez que vino la luz, nos tardaron un poquito en calentar planchas, en volver a tener todo a punto, porque no es decir, quiero un filete y lo tiro a la plancha, no, hasta que se entra una plancha tal, todo tarda un poquito, pero luego se pudo hacer, pues se retrasó todo como pues 45 minutos, una cosa así.
Qué bien. Oye, que gracias por venir, Luis Miguel. Luis Miguel Polo, que es maître, como tú lo dices, maître, ¿no? Con todas las letras.
Yo soy un compañero más, soy un camarero más de Zalacaín, un maître, un jefe de sala, un camarero, lo que haga falta. Estamos para todo.
El restaurante Zalacaín, en la calle Álvarez de Baena, número 4 en Madrid. Gracias, Luis Miguel, cuídate.
Sí, esta semana me paso a por la piña.
No te pases, que es muy feo decir eso, parece que vas a ir.
Con reserva, con reserva.
Y pagando, Pues, Ángela Quintas, buenos días.
Buenos días.
Vamos a quitar la música, por favor, porque España entera está esperando tu versión, porque tú eres, al fin y al cabo, el faro que ilumina nuestra alimentación, Ángela.
Vale. Ya vas a decir tu vida.
También.
Ángela, para mí eres como mi ChatGPT. Ostras. Sí, o sea, sí, para mí es tan importante, todo lo que tú digas es lo que yo luego reproduzco.
Así que
en mi vida y hacia los demás.
Allá va, Ángela.
Claro. ¿Con piel o sin piel? Uh-huh. A ver, la piel es comestible.
No,
La piel es, yo la como sin piel porque a mí la piel no me gusta, pero la piel es comestible y es verdad que si a un melocotón le quitamos la piel, estamos quitando una parte muy importante de su fibra, y no solamente de su fibra, sino que además estamos perdiendo polifenoles, carotenoides.
A este debate, porque tú ahora estás en Madrid, ¿no? Pero tú ahora vas a la redacción y es que hay un debate muy agitado sobre el melocotón. Quiero decir, tú estás tomando una posición, allá tú, porque... Ahora tienes que explicárselo a los negacionistas.
¿Sabes una
piel
buena
de melocotón?
Opción?
Sí.
O sea, la piel de melocotón se puede tomar, es comestible. Otra cosa es que a ti te guste o no por la textura que tiene. Pero tienes
la opción. ¿Recomendarías tomarlo?
Si es una piel, o sea, si es un melocotón, imagínate que lo lavas bien, que sobre todo si te vas a comer un melocotón que sea ecológico, pues te lo puedes tomar perfectamente con piel. Es que depende también de la procedencia de ese melocotón, pero claro. No creo que haya ningún problema. O sea, lávalo bien. Claro, lávalo bien y te lo puedes tomar. No tiene por qué sentarte mal. Es decir, la piel del melocotón es comestible. Hay otra opción que sería comer una fresquilla, que también pertenece a la familia de los melocotones, que ahí la piel ya no tiene esos pelillos. Entonces, las fresquillas sí que hay mucha gente que se las come con piel.
¿Tú?
Yo la fresquilla con piel a veces, sí.
¿Y el melocotón?
El melocotón lo pelo.
Sí,
el melocotón lo pelas. Sí. Vale.
¿Y qué es el pelillo?
Pues parte de la
¿para
piel.
¿Para qué está?
No, aquí está.
Pero quiero decir, la manzana no tiene pelillo. ¿Qué es el pelillo del melocotón?
Pues forma parte de la...
Mira tu libreta.
¿Qué es el melocotón, Ángela?
El melocotón es una fruta con hueso. Y
gracias.
Que tiene una piel aterciopelada.
Nunca he sabido por qué me rompía los dientes al comerla.
Claro. Y fíjate, es una...
eso era.
Es una piel climateria. ¿Sabéis lo que es una fruta climateria? Una fruta climateria no. Es aquella que sigue madurando después de haber sido cortada del árbol. Y no todas las frutas les pasa. Entonces genera etileno, por ejemplo. Imaginaos que vosotros habéis comprado kiwis y los kiwis están duros como piedras. Si tú pones un kiwi en una bolsa junto con un plátano, una manzana o un melocotón, al cabo de las pocas horas, al día siguiente, ya están maduros por esta generación de etileno que produce. Entonces es un truco para que cuando compras fruta que no está madura, que pueda estar madura.
Vale, o sea que entonces, por ejemplo, melocotones duros, ¿los pones en una... ¿Cómo era?
Puedes ponerlos en una bolsa. Pasa con los melocotones, los juntas con un plátano, los juntas con una pera.
¿Manzana?
Con una manzana, y al día siguiente ya prácticamente están blandos, porque ellos siguen madurando después de haber sido recogidos del árbol.
Buen truco. Uh-huh. Melocotones en España, aquí vas a herir sensibilidades, supongo.
Nosotros, claro. Fíjate, producimos 1 millón de toneladas de melocotones y somos líderes de exportación de melocotones en Europa, y tenemos denominaciones de origen, sabes que se producen en Aragón, en Lérida, en Murcia, en Extremadura y en Valencia, y tenemos por ejemplo 2 denominaciones de origen, que serían los de Calanda, y luego hay unos en Murcia también de Cieza, pero hay más, o sea, somos grandes productores de melocotones.
¿Son parecidos las variedades? ¿Son distintos?
Claro, todos pertenecen, o sea, hay una variedad que es los prunus, que dentro de los prunus encontramos los melocotones, que pueden ser, el color de exterior puede ser amarillo, puede ser más rojizo, y la piel puede ser igual, más amarilla o más blanca. Pero ahí meteríamos los paraguayas, y también meteríamos una cosa que se llama, una fruta que se llama pavías. O sea que todo eso pertenece al mundo, o sea, a la familia de los melocotones, bueno, se llaman los prunus, y todos tienen la característica que tienen un hueso central.
¿Y la nectarina es de esa familia?
La nectarina creo que también, sí, la nectarina también es,
todas,
dentro de esa familia. Y les caracteriza eso por tener ese hueso, que el hueso realmente lo que está haciendo es que está protegiendo la semilla.
O sea, la semilla está protegida por la cáscara del hueso.
Por el hueso, o sea, la semilla está dentro del hueso. Es decir, cuando tú plantas un hueso de melocotón, no habéis visto, o sea, voy a aguantar a plantar un hueso. Porque realmente ese hueso, una de sus funciones es proteger la semilla. Y no se pueden comer, no como en la película de Leolo, ¿os acordáis que se comía el hueso y lo cagaba y luego lo volvía a comer? ¿Os acordáis de esa película?
No, quiero verla.
No, pues es una película muy bonita. Pues tiene una sustancia sólida, tóxica, que se llama amigdalina. Entonces el hueso nunca deberíamos de comerlo.
Eso por eso puedes matar a alguien.
¿Tú cómo te comes los melocotones? ¿Haces digamos, pelados, con cuchillo, ¿cómo los comes? Porque tenemos el debate al principio, dice Manuel que él los muerde directamente, que no los pela.
A mí me gusta pelado.
No, con cuchillo, Ángela.
Sí, a mí también, me gusta cuchillo. Con cuchillo, fíjate.
Y un plato.
Con cuchillo y plato.
Somos
más
civilizados.
Ángela, y en calorías, hombre, si no lo juntamos mucho con azúcar para hacer mermelada.
O melocotón en almíbar. Acuérdate que es un clásico. Pues mira, si te tomas la fruta tal cual, unas 40 kilocalorías. Claro, si lo haces en almíbar, ya estamos hablando de 100, 100 y pico. Pero es verdad que el melocotón me está aportando vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina K, y luego tiene algo de potasio, algo de magnesio, algo de fósforo. O sea que es a nivel nutricional está muy bien, pero mejor que no sean almíbar.
¿Cuántos nos podemos tomar después de comer?
¿Melocotones?
Sí.
Tú sabes que la digestión de la fruta empieza en la boca. Entonces, gracias a una enzima que se llama amilasa salival, con lo cual lo que tienes que hacer es dedicarle mucho tiempo a masticarlo para que esa enzima pueda empezar a hacer su trabajo. Entonces, yo creo que un melocotón, si tú eres de los que comen fruta después de comer, un melocotón estar bien. Sí.
Pero entonces hay que comerlo despacito, el melocotón.
Hay que masticarlo bien, hay que impregnarlo bien en saliva para que esa enzima empiece a hacer su efecto y luego ya la amilasa pancreática, que es la que secreta el páncreas, termine de rematar. Pero la digestión de la fruta siempre empieza en la boca.
Bueno, pues hay que decir que en este debate todos a quienes hemos entrevistado afirman no comerse la piel del melocotón, salvo la dueña de la frutería, ¿os acordáis? Que ella dice que sí que se come el melocotón con piel. Queremos dejar este debate donde lo empezamos y los becarios de la redacción han decidido democráticamente escoger a un portavoz entre en el estudio. ¿Puede entrar, por favor, el portavoz? O la portavoz al estudio.
Hola.
A ver.
Hola,
tú Paqui tienes de becario lo que tengo yo de papa.
Ah, ¿pedías becario? Bueno, por edad podría pasar.
Paqui Ramos. Totalmente. Buenos días. Melocotón con piel, en serio.
Pero siempre.
Pues que no me esperaba esto de ti. Pues si tú eres.
No, yo tampoco.
Pero vamos a ver, ¿dónde está
eres
la
normativa,
vitamina,
Paqui?
En la piel.
¿La vitamina? Pregúntaselo a Ángela.
Claro, si le quitas la piel, le quitas los carotenos, le quitas los polifenoles.
Claro.
Ya, pero es que la piel sí, pero da como grima la piel.
¿Pero por qué da grima? Está suavecita. A ti no te
pero
gusta.
¿Y los pelillos, Paqui? ¿Los pelillos de la piel?
Los pelillos a la mar.
Pero, espera, Paqui, ¿tú comes el melocotón a bocaos?
Sí, claro.
Claro, es que, claro, estamos hablando de esa clase de persona.
Pero ¿cómo es esa clase de persona? ¿Cómo te lo comes tú? ¿Con tenedor? ¿Con cuchillo?
Hombre, claro. Sí, hay claro.
Sí, con babero.
Vamos a ver, el melocotón se parte, se le hace un corte alrededor. Se giran las dos partes para que salga el hueso. Y luego a mordiscos.
Y luego al baño a lavarte las manos.
Y luego, a frotarte la cara.
Bueno, las manos siempre nos las lavamos todos, ¿no?
Sí, pero tú después de comer, no antes de comer. Que, oye, gracias por dejar el debate, Paqui Ramos. Nos hacía falta este testimonio para acabar el programa.
Ha sido un placer.
Hasta luego, Ángela. Hasta luego,
Paqui.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.